El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presenta Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Voz de las emisoras culturales.
Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Red 15 a través de las emisoras culturales y también por Radio Santa Clara y Radio Chorotega. Mi nombre es Juan José Garita Ramírez, coordinador de la Red de Emisoras Culturales del ICER, y nuestro número de contacto es el 8830-4000 para que usted nos mande sus comentarios o sugerencias. Y de una vez vamos a conocer lo que tenemos preparado para la edición número 81 de Red 15. Hoy en la esquina del parque conversamos con don Guillermo Brenes Cambronero, presidente de la Junta Directiva de Radio Cultural Turrialba. ¿Y sabe usted por qué los gatos son enemigos de los ratones? Bueno, eso lo vamos a conocer en la sección Relatos. El comentario de esta semana en micrófono abierto es de don José Joaquín Chaverri y se llama Educación sin exámenes, muerte anunciada. Y en la parte musical traemos material de Freddy Fender, Rocío Jurado y Paquito de Rivera. Quédese con nosotros, esto es Red 15.
La esquina del parque, un lugar para conocernos mejor.
Desde hace algunas semanas hemos venido conociendo a esas personas que forman parte directa e indirectamente de esta gran familia llamada Emisoras Culturales. Hoy cerramos ese capítulo con el señor Guillermo Brenes Cambronero, presidente de la Junta Directiva de Radio Cultural Turrialba.
Bienvenido, don Guillermo, a Red 15.
Hola, hola, Juan José. Un saludo para usted y para todos los amigos oyentes de todas las emisoras de la Red 15 de ICER. Qué dicha, decimos nosotros aquí como eslogan, qué dicha que tenemos radio, qué dicha que tenemos Radio Cultural Turrialba.
Sí, indudablemente. No todas las comunidades tienen ese privilegio en el país y, bueno, dichosamente Turrialba es una de esas.
Bueno, Radio Cultural Turrialba se llama así porque está en el centro y efectivamente nació hace muchos años ya en nuestra comunidad, pero realmente la radio es de Alvarado, del Cantón de Alvarado, del Cantón de Jiménez y una buena parte de Siquirres y Limón. Tenemos muy buena cobertura.
Sí, correcto, correcto. Tiene muy buena cobertura, incluso territorios indígenas, que eso es súper importante, que cubren ustedes a través de la radio y ahora también pues la alternativa a través del internet y todo el tema de redes sociales, del que más adelante vamos a hablar. Bueno, don Guillermo, para comenzar, sobre la llegada suya a esta emisora, ¿hace cuánto fue? ¿Cómo se dio ese primer acercamiento?
Bueno, hace ya, la radio tiene, nosotros hemos dicho que la Cultural Turrialba no tiene ex colaboradores, porque resulta que no tenemos ninguno que sea ex, todos son colaboradores desde el día que llegaron, y tenemos, incluso hace ya unos 3 años hicimos un homenaje en la municipalidad a la totalidad de la primera junta directiva de la radio, que ya son personas grandes, por cierto, de ellos ya se fueron 2, y tuvimos la oportunidad de ir a agradecerles a esa primera junta directiva, que nació como muchas emisoras en bajo el techo de la municipalidad, y entonces usted encuentra mucha gente que dice, ah, sí, yo sí tengo los 38 años que tiene la radio, tengo 39, de esos tengo yo de ser colaborador de la radio. Yo no tengo esa antigüedad, pero sí ya hace bastantes años de ser un colaborador más. Y dichosamente, no solo no tenemos ex colaboradores, porque muchos son actualmente colaboradores, y yo soy uno más que viene ya así hace ratillo, no sé, hace muchos años. Porque imagínense que yo en el 86 me ligué por primera vez a la radio, y entonces participaba ahí como un oyente activo, y luego me fui involucrando, y estuve en diferentes puestos de la junta directiva, y hace ya algunos años ocupo la presidencia de la radio, cosa que me llena de muchísima satisfacción.
Sí, bueno, y ahora que toca usted el tema de los colaboradores, que no se les puede llamar ex, me gustaría también que nos hable un poco sobre el apoyo precisamente de don Guillermo, de la comunidad a esta emisora, porque yo creo que es una de las características que más distinguen a Radio Cultural Turrialba.
Cuando nosotros decimos que dice que tenemos radio, es porque la radio está convertida en un instrumento para toda la comunidad. Y la radio es de las asociaciones de desarrollo, de las asadas, de los colegios, de las instituciones, del MEP, del Ministerio de Salud, de la Caja, de las universidades, de la gente común y silvestre. Y nosotros amanecemos, como casi todas las emisoras culturales, con un programa que se llama Amanecer Campesino, que para mí es de los más preciados, porque es un programa, digamos, que nos acerca muchísimo a la tierra, ¿verdad? Nos acerca muchísimo a nuestro sentimiento campesino, porque en Turrialba todos tenemos esa herencia, y entonces ese sabor a tierra a nosotros nos encanta. Nos encanta mucho también estar comunicados con la ciencia. Tenemos un convenio con la universidad, con el centro regional, con la Escuela Interamericana del CATIE, y ahora tenemos un programa de pura ciencia. Ahí se queda uno perplejo oyendo a los chiquillos hablar de es un colegio científico, de hablar de ciencia a través de los muchachos que sueñan, ¿verdad? Que abren ventanas que van más allá de lo que tenemos enfrente de nuestra vista. Y en general, nosotros somos una emisora muy abierta a todos, y somos medios peliones, ¿verdad? Porque decimos la radio ya es una muchacha de 39 años, pero tiene quien la defienda cuando le pasa ahí algunas cosillas. Bueno, ya ahora no tanto. Antes peleábamos mucho porque los políticos, que son como un mal necesario, algunos querían ahí medio contaminarla, y en eso nos hemos parado muy duro. Pero por lo general la radio es muy abierta para toda la gente que encuentra en la radio. Ahí nosotros hacemos efectivo, realmente hacemos efectivo uno de los principios del ICER, que dice que las radios son para darle voz a quienes no la tienen.
Y precisamente sobre lo que es la programación, si una persona en este momento enciende la radio, la frecuencia 88.3, ¿qué tipo de programas se encuentra, don Guillermo?
Son las que recién terminó el programa del PANI, que por cierto cumplió 3 años de ser uno de los programas más organizados. Tenemos un programa del PANI que nos da muchísimo brillo a la radio, porque ahí se abordan, porque es un enfoque a la familia integral, y entonces el PANI ha tenido la visión de que no es solo ir a hablar de la niñez y la adolescencia, sino que incorpora todo el derecho de familia, el derecho de los niños, el derecho de los jóvenes, y además lo hacen está muy bien planteado, muy bien organizado, pero acaba de terminar, y creo que a esta hora normalmente, no preciso, pero puede ser que estemos con unas complacencias que siempre es como una música seleccionada ahí antes de que venga, y luego viene un programa a las 11, un programa de arte, cultura y educación que dirige un miembro de la junta directiva, un profesor ya pensionado, que hace remembranzas de la historia del país y del cantón. Luego a mediodía tenemos un programa muy pegado de deportes, ¿verdad?, que siempre son muy atractivos, y en la tarde tenemos buena parte de la programación que nos envía el ICER del Maestro en Casa. Y en los martes y los viernes tenemos la sesión municipal, por las tardes y en la noche volvemos con otro programa deportivo con otros amigos colaboradores.
Parte entonces de lo que de lo que se transmite en Radio Cultural Turrialba, que funciona las 24 horas. Ahora con esto de la tecnología, don Guillermo, las plataformas digitales, bueno, hemos visto cómo ha llegado la transformación, yo digo que para beneficiar, porque si bien es cierto somos radio, pero el tema del video, el tema de los posteos en Facebook, de los videos en YouTube, todo esto, yo creo que ha venido a beneficiar, ¿verdad? Me gustaría también que usted toque un poco ese tema, porque ustedes son de las emisoras, pues que yo creo que más han aprovechado estas plataformas.
Ve, antes de ese tema, esta semana cumplió 15 años, hablemos de seguridad, con la fuerza pública, programazo, la fuerza pública se hace prácticamente una rendición de cuentas todos los lunes a las 9 de la mañana en la radio, y también tienen la virtud de que no solo es sentarse a leer ahí el informe de lo que hicieron en la semana, sino que además son mucha prevención y traen autoridades de la fuerza pública y llevan abogados, y entonces sin duda es un gran aporte de la fuerza pública para mantener informada a la comunidad. Entonces para hablar de dos programas que son muy, muy, muy bonitos. Ve, lo de las plataformas, fíjate que ahora el 6, que es la Convención de Liberación Nacional, ya montamos un equipo de colaboradores, vamos a estar ahí, Liberación abre las urnas a las 8, y ahí vamos a estar con apertura de las urnas en la calle, transmitiendo en vivo, vía Facebook Live, utilizando una plataforma que aprendimos con Sebastián Fournier hace unos días, que vino, que es un especialista en telecomunicaciones, en transmisiones virtuales. Vamos a estrenarla nosotros, vamos para tener varias personas a la misma vez en una transmisión en vivo, y vamos a desplazarnos por diferentes distritos para que esa magia de que nos brinda la tecnología pueda estar al servicio de la comunidad. ¿Sabe que bueno, nosotros en hemos hecho muchas transmisiones en vivo y nos hemos desplazado, salimos de las paredes de la radio y nos tiramos a la calle con muy buen suceso, porque eso permite que la gente pueda participar. Imagínense, podemos ir al norte del centro de Turrialba, los distritos de Santa Cruz, Santa Rosa, vamos muy al sur del cantón, donde está Tayutic, 3X, La Suiza, muy al este, donde está Santa Teresita y otros. Y entonces hacemos la radio no solo del centro, donde está la mayor cantidad de la población, sino que vamos hasta los distritos donde la gente, cuando identifica que ahí anda la radio cultural, y ahí anda la radio, ¿verdad? Eso es el y además a nosotros nos llena de muchísimo orgullo saber que las instituciones, las organizaciones, cuando tienen algo importante que transmitir, o aunque no fuera tan importante, entonces en las diferentes plataformas de la radio, porque estamos en TuneIn, usted sabe que yo escuché Monumental decir, y ustedes nos pueden escuchar en Alexa o en Echo, y resulta que nosotros tenemos esa aplicación desde hace rato. Entonces nosotros decimos con frecuencia, usted tiene Alexa en su casa, ese auxiliar tan valioso, y nada más le dice, Alexa, poner Radio Cultural. Ya no tuvo que pararse a buscar perilla, ni a correr ahí en la banda, ni nada de eso, sino que nada más con la voz le puede sintonizar la Cultural Turrial.
Sí, eso indudablemente ha venido, todo esto ha venido a beneficiar, porque podemos llegar más allá. Don Guillermo, algunos de los proyectos de como grupo, como junta directiva, como comunidad, relacionados con Radio Cultural Turrialba.
Bueno, habíamos contado, casi todo el mundo sabe, bueno, los turrialbeños saben y los amigos de la Red 15 saben, que nosotros hace menos de 3 años, la cultural siempre estuvo bajo el alero de la municipalidad. Estuvimos muchísimos años en el edificio principal de la municipalidad. Luego nos metimos en una parte de la Casa de la Cultura, y resulta que hace como 3 años dijeron, es que la Casa de la Cultura la vamos a remodelar totalmente, ¿y ustedes qué hacen? De ahí entonces empezamos a correr y dijimos, no, denos 3 meses. Denos un lote y nos dan 3 meses. Y en esos 3 meses el ICE nos regaló un furgón. Y conjuntamente con el furgón y la comunidad hicimos un edificio. Bueno, acondicionamos el furgón, le hicimos unos agregados donde está el baño, la cocina, y bueno, ahí estamos muy bien instalados y es realmente bonito. Pero ahora nos hemos dado la tarea de andar por las comunidades. Fuimos a ver un bus viejo, que nos regalen un bus viejo, y bueno, ahí andamos picando para acondicionar una cabina solo para transmisión. Pues si alguien nos regala un bus, ¿verdad? Se puede imaginarse un bus, lo coge, lo acondiciona, lo chanea bien bonito, le pone buena luz, y podríamos, ahí tenemos ese proyecto de tener una cabina, así como las que están en el ICER, o las que tienen algunas emisoras, que son un cubículo especial para grabar, porque resulta que para nosotros es muy complicado grabar, porque ahí están los programas en vivo, y además... eso nos complica un poco ahí para grabar, pero por ahí vamos. Tenemos como proyecto construir una cabina de transmisión. Y lo otro, que tal vez esto es importante para las emisoras y también para las organizaciones, en los últimos meses hemos estado abocados a pedir recursos de instituciones, porque nuestro equipo, la gran mayoría del equipo, pues tal vez no tiene vencida la vida útil, pero sí está muy próximo. Y entonces estamos iniciando una campaña para reposición de todo el equipo. Y para el equipo que necesitamos para tener una cabina o un lugar solo para ¿cómo se llama? Para hacer grabaciones y poder auditar cosas, ¿verdad? Y entonces le estamos pidiendo a instituciones... como el ICE, como el ICD, como las municipalidades que tienen chatarra o que tienen material reciclable que nosotros podríamos recibir para colocarlo y sacarle provecho. Aparte, hace unos días hicimos una... nosotros tenemos que decir siempre que hicimos una rifa, y eso no es una rifa, ¿verdad? Porque nosotros no competimos con la Junta, porque la Junta... es la única autorizada para hacer rifas y sorteos de esa naturaleza. Y además porque la Junta, si hacemos un repaso en nuestro cantón y en los cantones del país, beneficia a muchas instituciones. Pero necesitamos recursos, hicimos mil acciones que les llamamos bonos, y a 1,000 colones, y algunos patrocinadores, entre ellos el Goyo y otros, logramos colocar 100,000 y resto de bonos, hicimos 1,000,000 colones, y con eso nos sirve para mejorar ahí en cuanto a equipo. Y otro detalle de la radio, Juan José, que es muy importante transmitir, es que mucho de la confianza que se tiene en la radio es porque nosotros perseguimos la noticia falsa, ¿verdad? Y el interactuar con la gente, ayudamos mucho a decir, eso es casi como un proyecto. A decirle a la gente, no crean noticias falsas, si tiene duda, no le dé me gusta, no le dé compartir, primero consulte, páseselo a la radio y nosotros investigamos, porque eso ayuda muchísimo a que la gente no se confunda, ¿verdad? Digamos que tenemos proyectos muy en vivo, de todos los días, como ese que le cuento, y esos otros que tienen que ver con mayores recursos, como cambiar todo el equipo, hacer una cabina solo para grabación, pues necesitan recursos, y viera que esto está complicado. Los recursos es una cosa, un tema de todos los días.
Sí, aparte que la época que estamos atravesando ahorita económicamente ha sido bastante difícil para todos. Don Guillermo, para ir cerrando este espacio, yo siempre digo en estas entrevistas que las manos en una emisora cultural nunca sobran. Me gustaría que usted, como representante de la Junta Directiva, le mando un mensaje a la gente para que se acerque a colaborar en diferentes áreas, porque ya sabemos que puede ser desde estando en la cabina, en la parte de locución, estando afuera, llevando el café, el azúcar, pues servicios, en fin, hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, mandémosle un mensaje a la gente para que se acerque a colaborar a estos medios de comunicación.
Ve, tal vez no solo a las emisoras culturales, sino Nosotros tenemos que recuperar como país el aporte voluntarioso, del voluntariado. Bueno, yo de manera particular he criticado que el Tribunal Supremo de Elecciones, con el poder que tiene, ahora tenga que pagar para que uno pueda ir a servir al país un día cada 4 años, bueno, ahora cada 2 años, que tenga que pagar. Me duele muchísimo, he criticado, eso es a título personal, que el AIA a las asadas les haya dado dieta, porque eso de alguna manera perturba y maltrata el aporte comunal que todos los ciudadanos estamos obligados a darle para devolverle algo a la comunidad. Vea, se ocupan voluntarios en la Cruz Roja, en hogares de ancianos, en los bomberos, en las escuelas, en los colegios, en las comunidades en general, las cuestiones de desarrollo, todo. Porque ese aporte, que es un intangible, que es una cosa que... Bueno, eso se puede medir. Pero solo para poner un ejemplo. Ya llevamos 2 años de no hacer fiesta de los niños por razones de la pandemia, pero nosotros la última vez que hicimos una fiesta grandota de los niños en diciembre, a la hora de ponerle precio al aporte comunal, eso sumaba más de 5 millones de colones. Si usted dice voy a hacer una fiesta y necesito 5 millones de colones, ya murió en el intento. Pero si usted dice usted venga y el aporte suyo le vamos a poner un valor, usted dio una hora, usted dio una bolsa de confites, usted dio esto, al final imagínese todo lo que suma. ¿Cuánto suma el aporte de una asada? Los que están totalmente ad honorem son miles de. Entonces es muy importante sostener las instituciones que no tienen ánimo de lucro, sostenerlas con el aporte de voluntariado. Nosotros en la radio, por ejemplo, bueno, todos somos voluntarios, tenemos 2 compañeros a quienes les damos un aporte para pasajes, ¿verdad? Pero la gran mayoría, y somos muchos, si nosotros dijéramos cuánto, si hubiera que pagar las 18 horas de transmisión a gente, no tendríamos plata para operar ni una semana. Por eso es tan importante, y al final la satisfacción de poder servir y poder devolverle a la comunidad mucho de lo que recibimos. Y eso no tiene precio. Entonces, tal vez el llamado es porque hay muchas instituciones, los hogarcitos de infantiles, Alcohólicos Anónimos, el Club de Leones, y uno puede sumar muchas instituciones que son las que han edificado mucho de la vida en democracia que tenemos, ¿verdad? Uno se educa todos los días compartiendo con la gente, construyendo, y lo otro es que todo cuenta, todo vale. Tanto vale el aporte de alguien que llegó una hora como el que llegó 18 horas, solo que uno, bueno, 18 horas es, bueno, digamos en el mes. Pero todos los aportes valen, todo cuenta. Y si uno puede darle a la comunidad un poquitito, un ratito, entonces, en buena hora, sí, pedirle a ese espíritu de voluntad, no hay que perderlo.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, don Guillermo, por este ratito que compartimos acá a través de las emisoras culturales.
Bueno, un saludo para usted, un saludo para, bueno, a Flor, y un saludo para todos los amigos del ICER. Y ahí estamos haciendo buenas vibras para que se recupere don Miguel. Está medio fregadillo, Miguel Jara, y un saludo para todos los oyentes de las queridas emisoras culturales.
Muchas gracias a don Guillermo, y también muchos éxitos para los colaboradores de Radio Cultural Turrialba en todo lo que hagan, y como decía mi abuelo, no aflojen. Seguimos con más de Red 15. A continuación, Rocío Jurado con Señora.
Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo que era libre, como la hoja seca que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Que era libre, como el vagabundo que era libre, como la hoja seca que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8830-400. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Rocío Jurado fue una cantante española de gran fama a nivel internacional. El talento musical lo traía en la sangre porque sus padres, aunque no se dedicaron profesionalmente al canto, sí eran muy aficionados y gustaban de hacerlo en sus ratos libres. Sus progenitores fueron Fernando Mohedano Crespo y Rocío Jurado Bernal. Y aunque desde pequeña mostraba mucho interés en el canto, el hecho de que se dedicara a eso profesionalmente no gustó en el seno de su familia. Así que ella se declaró en huelga de hambre hasta que cambiasen de opinión. 7 días y 7 noches aguantó sin probar bocado. En su casa terminaron dando el brazo a torcer, pero a regañadientes. Su primera presentación en público la realizó cuando apenas tenía 8 años en una obra en el Colegio de la Divina Pastora. Y así como muy joven comenzó a incursionar en el mundo de la música, así fue el inicio de su vida laboral, porque con apenas 15 años ya cantaba en misas, participaba en festivales del colegio, recolectaba frutas y hasta hacía de zapatera como su padre. Todo esto para apoyar económicamente en su hogar porque su progenitor falleció de manera prematura. Rocío Jurado gozó de mucha popularidad en la década de los 60, 70 y 80 dentro de la copla andaluza, el flamenco y también la balada romántica. Fue catalogada como la mejor voz femenina del siglo XX por un grupo de periodistas en la ciudad de Nueva York allá por el año 2000. Y hablando de Estados Unidos, una vez le tocó cantar en la Casa Blanca cuando era presidente Ronald Reagan. Luego de la participación del artista, el mandatario quedó impresionado y le preguntó que dónde vivía. Ella respondió en España y por agradar o más bien echarle unas florcillas al señor Reagan dijo: "Pero esta es mi segunda patria, Mr. President". E indudablemente con esto quedó como las grandes ante el mandatario estadounidense. Rocío Jurado nació en Chipiona, Cádiz, España, un 18 de septiembre de 1940 y falleció en La Moraleja, Alcobendas, Madrid, en ese mismo país, un 1 de junio del 2006. A continuación la sección Relatos con El final de una amistad.
La magia del sonido y de las historias llegan a Red 15. Esto es Relatos.
En la isla de Java hace mucho tiempo, los ratones y los gatos eran grandes amigos. Compartían la comida, jugaban juntos y se protegían de los peligros. Cuando mamá gata salía a buscar alimento, mamá ratona cuidaba de sus bebés. Cuando mamá ratona estaba enferma, mamá gata le hacía una deliciosa sopa. Todo era amor y dulzura. Sucedió un día que la gata estaba jugando con sus gatitos en la pradera. Estaban muy entretenidos cuando pasó junto a ellos el cervatillo. En aquel preciso momento, se oyó como si alguien golpeara el tronco de un árbol. El cervatillo se asustó y huyó dando grandes saltos. En la huida, lastimó a uno de los gatitos en su oreja. El gatito empezó a llorar amargamente y se quejó con la gata.
«Mamá, el cervatillo me golpeó en la oreja. Mira, me duele mucho».
La gata corrió tras el cervatillo y cuando le alcanzó le dijo:
«Los que dicen que eres amable y gentil están muy equivocados. Tú has golpeado en la oreja a mi gatito. ¡Mira cómo llora!».
El cervatillo se disculpó diciéndole que la culpa era del pájaro carpintero, ya que lo había asustado cuando picoteó el tronco del árbol. Entonces la gata fue en busca del pájaro carpintero.
«Escúchame, escandaloso. Tú tienes la culpa de haber asustado al cervatillo que al huir ha lastimado la oreja de mi gatito».
El pájaro carpintero se disculpó, diciendo que todo era culpa del colibrí. La pequeña ave volaba distraída mirándose la cola. Entonces el carpintero golpeó el árbol para que se alejara. Entonces la gata buscó al colibrí.
«Vanidoso colibrí, tú has tenido la culpa de que el cervatillo haya lastimado a mi gatito. Has estado molestando al pájaro carpintero hasta que se ha enfadado y ha picoteado el árbol. Esto asustó al cervatillo y ha golpeado sin querer a mi gatito». El colibrí se disculpó echándole la culpa al cangrejo porque éste le había empujado la cola. Por eso él voló cerca del pájaro carpintero. Entonces la gata fue en busca del cangrejo. El cangrejo estaba en su casa conversando con unos amigos. Con muy buena educación, la gata lo llamó aparte. Al oír las acusaciones, el cangrejo se sintió ofendido.
Esto es una acusación contra mi honor. Pero tú sabes que nuestras familias siempre fueron muy buenas amigas. Así que olvidaré esta ofensa y te diré que la verdadera culpable es la ratona. Ella entró de repente a mi casa y me asustó. Yo me moví hacia atrás y sin darme cuenta tropecé con el colibrí.
La gata se fue a buscar a la ratona. La encontró delante de su agujero comiendo queso. La ratona la saludó amistosamente y se quedó muy sorprendida cuando la gata le dijo:
¿Cómo se atreve usted a causar tantos problemas a mi hijo, al cervatillo, al pájaro carpintero, al cangrejo, en fin, a todos?
La pobre ratoncita estaba atemorizada ante tales acusaciones. No entendía de qué hablaba la gata y no supo qué decir. El silencio de la ratona hizo creer a la gata que por fin había encontrado a la culpable. Y empezó a perseguirla por todas partes para castigarla. A partir de aquel infeliz día, la cacería no tiene fin. Desde entonces, todos los gatos del mundo miran a los ratones como a sus enemigos. La gata no le dio la oportunidad de explicarse a la ratona y su tonto deseo de vengarse por un simple accidente dio al traste con una linda amistad. Ahora ha pasado tanto tiempo que nadie podría explicarle este cuento a los gatos y a los ratones.
Bueno, pues ya sabemos por qué los gatos y los ratones son enemigos. El final de una amistad es parte de la serie Cultura de Paz de Radio Nederland. A continuación, Freddy Fender desde Estados Unidos con Estaré contigo cuando triste estás.
Si te quiere de verdad y te da felicidad, te deseo lo más bueno para los dos. Pero si te hace llorar, a mí me puedes hablar y estaré contigo cuando triste estás. Y si un día te hace sufrir, piensa solamente en mí, que te quiero como nunca voy a querer. Y cuando por ese hombre llorará y estaré contigo cuando triste estás. Estaré cuando tú me quieras junto a ti para secar esas lágrimas sin fin. Y cuando tú sufrirás por ese hombre, llorará y estaré contigo cuando triste estás. y estaré contigo cuando triste estás.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a pec@icer.co.cr. pec@icer.co.cr. Somos Red 15, la voz de las emisoras culturales.
De ascendencia mexicana y nacido en Texas, era Freddy Fender con uno de sus éxitos en español. Heredero de dos culturas diferentes, se distinguió como intérprete de rock and roll, música country y música pop. Fue reconocido por los premios Grammy por su trayectoria como solista e integrante en los grupos The Texas Tornados y los Super Seven. Freddy Fender era hijo de inmigrantes mexicanos y a la escasa edad de 5 años improvisó con una lata de sardinas y alambres una guitarra casera. A los 10 años ganó su primer premio al interpretar en un programa de aficionados en la estación KGBS AM la canción Paloma Querida de José Alfredo Jiménez. El premio consistió en una canasta de alimentos con un valor de $10. A la edad de 16 años, el también conocido como Eddie Medina abandonó la escuela y se enroló en la Marina de los Estados Unidos, donde permaneció por 3 años. Pronto regresó a Texas y comenzó a cantar en bares al sur de Estados Unidos ante público latino. Su nombre real era Valdemar Huerta Medina. El nombre con el que es conocido mayormente a nivel internacional, Freddy Fender, nació en 1959. Su fama creció enormemente con la aparición del tema Before the Next Teardrop Falls, allá por 1974. Esta canción fue escrita por Vivian Kidd y Ben Peters 7 años antes. Y precisamente, esa es la canción que escuchábamos anteriormente, solo que en la versión en español. Dentro de los reconocimientos a este gran artista nacido en los Estados Unidos, están 3 premios Grammy, otorgados en 1990, 1998 y en 2002. Freddy Fender se sometió a un trasplante de riñón en 2002, que por cierto, ese riñón fue donado por su hija. 2 años después fue operado nuevamente, esta vez para un trasplante de hígado. El último día del año 2005, el 31 de diciembre, quedó marcado con la fecha del último concierto del cantante, porque al año siguiente, un 14 de octubre en la ciudad de Corpus Christi, al sur de Texas, Estados Unidos, fallecía una de las más grandes voces de ascendencia mexicana en la música country y el rock and roll. A continuación, el comentario de esta semana: Educación sin exámenes, muerte anunciada, por don José Joaquín Chaverri y en la voz de Alexander Rojas.
Micrófono abierto. La opinión de nuestros especialistas.
Educación sin exámenes, muerte anunciada. Trento, en Italia, ha iniciado un programa para que las familias no sean una carga. Las han convertido en un recurso activo, floreciente y dinámico para la comunidad y la economía local. Para ello han diseñado políticas innovadoras que se conocen como Distrito Familia y Marca Familia. Lituania, por medio del Instituto de Relaciones Familiares, presta servicios para mejorar la calidad de vida y bienestar de las familias. Finlandia, por medio de la Federación de Familias de esa nación, se ha dedicado a apoyar la comunicación en el hogar y ayudar a las parejas para que aprovechen tiempo de calidad en su vida familiar. El COVID ha impactado en América Latina 32 países que suspendieron clases presenciales. Estas medidas han llegado a suspender lecciones a 165 millones de estudiantes, de acuerdo con la información ofrecida por la UNESCO, y esto requiere varias iniciativas, también para apoyar a las familias. El compromiso con la sociedad ha afectado el sistema de alimentación que reciben muchos niños en zonas marginales. Entonces, El entramado social requiere acciones concretas por parte de la educación. Urge la formación de personas comprometidas con la sociedad. Si queremos tener cambios profundos en nuestra sociedad, tenemos que formar personas con carácter, no solo instruirlos. Y este compromiso requiere hacer exámenes, mediciones de calidad de alumnos y profesores, no para recriminar a nadie, sino para mejorar los huecos negros de la educación con la formación continua. El carácter es ser ejemplar, y por eso hay naciones que han variado su enfoque, incluyendo la formación del carácter como un tema sensible en la educación. El psicólogo Luis Razza identificó a las personas que carecen de valores como individuos apáticos, sin entusiasmo, que permanecen pasivos ante lo que les rodea, que se interesan por muchas cosas, pero durante poco tiempo, incapaces de perseverar, que no saben qué es lo que quieren, que van a la deriva, sin ningún plan o meta, que son conformistas y se dejan llevar por la opinión dominante. Otros, los disidentes, encuentran el alma de la queja y llevan la contraria como sistema de respuesta. Muchos profesores no saben cómo lograr un cambio de carácter en sus alumnos. La razón parece ser que no hacen suyo los grandes afanes de la vida humana y no saben hacer los propios. Educar en positivo es lo que han implementado muchos docentes en universidades y centros de estudio, al tratar de recoger el objetivo central de la educación en propósitos, en donde lo importante es pensar en la educación moral de los ciudadanos. Un presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, decía que educar a una persona en la mente y no en la moral es educar una amenaza para la sociedad. Un educador es el responsable de promover el carácter, de manera que se convierta en modelo de virtudes. La educación del carácter trata de generar una cultura, un clima. El discurso es vida, vida que se contempla y experimenta en las relaciones y en el ambiente de la comunidad escolar, en donde el carácter positivo del educador es el primer ejemplo. Mensaje del diplomático José Joaquín Chaverri.
Bueno, muchísimas gracias nuevamente a don José Joaquín por la colaboración en este espacio y también a Alexander Rojas por prestarnos su voz. Cerramos la parte musical en este programa con el inigualable Paquito de Rivera con el tema Me Vuelves Loca, donde se une a Armando Manzanero y Gaby Moreno en una impecable interpretación.
Desaparecen las palabras solo se oyen mil suspiros.
No sé evitarlo, sin remediarlo, me vuelve.
Se comienza a despedir,
porque al llegar a nuestro cuarto la de cosas tan hermosas que me empiezas a decir, me vuelves loca cuando me pides por favor que nuestra lámpara se apague. Me vuelves loca cuando transmites el calor que hay en tus manos, en las mías que te esperan, me vuelves loca. Y cuando siento que tus brazos aprisionan mis espaldas,
desaparecen las palabras, solo se oyen mis suspiros.
No sé evitarlo, sin remediar.
Frontera a frontera y de costa a costa. Usted escucha Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Era el ícono del jazz Paquito de Rivera junto a Gaby Moreno y Armando Manzanero con Me Vuelves Loca, tema del año 2018. Y un 4 de junio de 1948 en La Habana, Cuba, fue cuando vino al mundo esta leyenda viviente de la música, clarinetista, saxofonista alto, tenor y soprano, y además un apasionado de la música clásica y por supuesto del jazz. Francisco de Jesús Rivera Figueras, Paquito de Rivera, inició el camino en la música a muy temprana edad. Apenas con 7 años ya era considerado un niño prodigio que se presentaba ante el público. Imagínese usted si era bueno que a esa edad ya había firmado contrato con la compañía Selmer, fabricante de instrumentos musicales. Y bueno, mucho tuvo que ver con ese talento su padre, quien también era saxofonista. Contaba el propio Paquito en una entrevista que su papá estudiaba ese instrumento 26 horas al día y el niño y futuro músico se sentaba a su lado a imitarlo con un saxofón de plástico. En 1954, con escasos 6 años, su papá lo presentó con el quinteto de saxos de la Orquesta Cosmopolita en una fiesta de fin de curso de la Escuela Emilia Azcárate, del barrio Marinao, de donde es originario el músico de jazz. Para 1958 y con 10 años, vino una gran presentación suya en el Teatro de La Habana y a los 17 debuta con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba como solista en un concierto televisado a nivel nacional. En 1968 funda junto con el pianista Chucho Valdés la Orquesta Cubana de Música Moderna, la cual dirigió durante algo más de 2 años. Simultáneamente trabajaba con otras agrupaciones como la Banda del Ejército Cubano. Posteriormente, en 1973, funda junto con 8 músicos de la Orquesta de Música Moderna y otros 3 artistas el sensacional grupo Irakere, que fusionaba el jazz, rock, música tradicional y cubana y también música clásica, creando un estilo totalmente nuevo. Decía el músico que en aquellos años con la agrupación Irakere no estaban conscientes de que estaban haciendo algo tan trascendental musicalmente hablando. Cansado del régimen cubano, de Rivera abandonó la tierra que lo vio nacer, esto en el año 1980. Recibió la ayuda de otros artistas como Dizzy Gillespie, David Amram, Mario Bauza y Bruce Lumbal, esto para poder asentarse en los Estados Unidos. A partir de 1981, Paquito comienza a trabajar en su carrera como solista y se va consolidando como uno de los más grandes exponentes del jazz a nivel mundial. Actualmente el músico vive en Norbergen, en Nueva Jersey, con su mujer, la cantante Brenda Feliciano. Y de esta forma cerramos la edición número 81 de Red 15 a través de las emisoras culturales y también por Radio Santa Clara y Radio Chorotega. Mi nombre es Juan José Garita Ramírez, coordinador de la Red de Emisoras Culturales, y por acá estaremos la próxima semana.
El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presentó Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento, producido en colaboración con las emisoras culturales.